municipal, ¿no? Como decíamos, en este programa, bueno, ya pasó la palabra de Cristina Ojeda. Era un programa que queríamos, de alguna manera, abordar historias reales, ¿no? Historia de lo que sucede en la ciudad de Rosario. Y como la presentamos en su momento, ahora ya estamos en diálogo con Iván Cardoso, que ha venido junto a su mujer. ¿Tu nombre?
Mayra.
Mayra. Bueno, ellos viven una situación bastante particular, ¿no? Ellos viven en la zona norte de la ciudad. Hoy por hoy se encuentran sin vivienda, bueno, con hijos pequeños, y también él padece una aguda enfermedad. Pero, bueno, nos contarán mejor ellos. ¿Cómo te va, Iván? Un gusto que esté aquí, que te hayas acercado este sábado a la radio.
Bueno, gracias. Bien, bien. Gracias por la invitación.
Al contrario.
¿Cómo estamos? Estamos en una situación bastante complicada. Mi mujer, los chicos.
Para que por allí el oyente desprevenido entienda, vos eras un trabajador común, una persona.
Yo soy una persona común y corriente, trabajo.
¿Un trabajador común?
Trabajador, padre de familia, nada más, una persona común y corriente.
¿Que te enteraste no hace mucho tiempo que padecías una profunda enfermedad?
Hace un año, casi un año, que nos enteramos que padezco de un linfoma. Una leucemia que tengo en el cuerpo, lamentablemente me produjo muchos problemas, no solamente físicos, sino muchos también problemas en casa, problemas con los chicos, problemas de toda índole que le podamos, como podamos llamarlo.
¿Vos sos trabajador de qué rubro?
Yo soy, trabajo en una metalúrgica, soy montador. Bueno, mi trabajo consiste en el montaje de ascensores. Trabajo para una empresa de acá de Rosario, y lamentablemente mi trabajo lo dejé de hacer porque requiere mucha condición física mi trabajo, la cual la perdí por culpa de esta enfermedad. La perdí, dejé de hacer mi trabajo.
Vos hasta ese momento te desempeñabas laboralmente como cualquier,
persona.
Ciudadano, digamos, como cualquier persona.
Exacto. El problema es
que la enfermedad, para que la gente comprenda, es complejo de por sí, y no queremos irnos tanto en términos médicos, pero ¿qué parte del cuerpo te afecta particularmente?
Toda
¿qué parte
la de tu cadera, salud? Toda la cadera. Es óseo, la enfermedad me atacó los huesos.
Una suerte de cáncer de los huesos, como te podría decir.
Sí, es un linfoma no Hodgkin. Me atacó toda la cadera, tengo tomada toda la cadera, parte de las vértebras de la columna y costillas de ambos lados. O sea, estamos en proceso de tratamiento, finalizamos hace poco una parte de quimioterapia. Estamos esperando rayos.
O sea, ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Que tiene posibilidad de mejorar o irá esto desarrollándose?
Y esto depende. Ahí está la complicación.
Ahí justamente está el problema.
No.
Al ser.
Son varios lugares. O sea, si bien yo tengo tomado varios puntos del cuerpo.
Claro.
Son muchos lugares. La radiación implicada es radiar todos los lugares. Los puntos son críticos donde yo los tengo, porque lo tengo en la columna. O sea, yo
en la médula.
Puedo quedar en silla de rueda, puedo quedar postrado en una cama. O sea, es el riesgo de
no, y además, como sabemos, la quimioterapia, así como mata células malas, mata.
Y mata todo. Con la quimioterapia que me hicieron a mí fue muy fuerte, eran de 6 a 8 horas de quimioterapia cada sesión. Yo después de una quimioterapia estaba 3 días a full en la cama. O sea, me costaba hasta para ir al baño.
Seguro.
O sea, fue complicado ese proceso.
Vos tenés 31 años.
31
años. Y sos padre de 3 hijos.
3 chicos.
¿Cuántos años tienen ellos?
10 años, el más grande. La nena del medio tiene 7, 8, perdón. y el más chiquito tiene 5.
Ahora, y sí.
Este, básicamente, el problema que él tiene, la enfermedad, ¿no? Es un tipo de leucemia. Se llama linfoma no Hodgkin. La misma doctora nos decía que el caso de él es muy particular. No se ve mucho. Generalmente los linfomas aparecen en los ganglios, se sitúan en un lugar, entonces sí. Como para terminar el tratamiento después de la quimioterapia vienen los rayos. Uh-huh. Eso es lo que terminaría de matar, digamos, esas células. ¿Qué pasa? Él tiene tomado pelvis, hueso ilíaco derecho, sacro, médula y parte del izquierdo. Y a través de un estudio bastante complejo que hicimos, descubrimos que también tenía en las vértebras. Lo que significa que en los lugares tomados son los más riesgosos. La doctora hasta ahora no ha decidido qué hacer con el caso de él, que es muy particular. ¿Por qué? Ella nos plantea esta situación. Sos un paciente de 31 años, ¿no? Sí. Tenés 3 hijos, tenés una familia. Y mal o bien, a pesar de esta enfermedad, él está en pie, ¿sí? Uh-huh. Entonces, dice ella, yo te hago... Primero que no se puede radiar toda esa zona. Uh-huh. Es imposible. Y de poder radiar alguna forma, alguna parte, traía muchas complicaciones. Entonces, él quedaría literalmente postrado. Entonces, por eso la doctora todavía no ha tomado una decisión. No solo ella, la decisión también es nuestra, ¿no? Mucho también la enfermedad de él pasa
Ahora, de esto se dieron cuenta de casualidad, ¿no? Porque no...
Claro, esto fue un hallazgo. Esto fue un hallazgo, sí, a través de una operación de la rodilla.
Bueno, ¿no te sentías mal?
No, tenía una pequeña molestia en la cadera, pero...
O sea, nunca... Imagínate que yo, en mi mismo trabajo, 2x3, me aprieto la mano con algo y tengo que seguir. Imagínate una molestia que yo tenía en la cintura. O sea,
claro, una mala postura, dormí mal.
Es la zona más sensible, creo que la cintura, asiático, sí. el disco, cuando ahí te toca.
Claro.
Es muy
pero bueno, más allá de eso, el motivo por el cual nosotros estamos hoy acá es porque estamos en una situación muy crítica, desesperante, te diría yo. ¿Por qué? Uno obviamente no busca estas cosas y no espera que le pase a uno. Lamentablemente nos tocó pasar a nosotros. Y no es solamente la enfermedad de ir a hacer las quimioterapias, es con todo lo que vos te encontrás, con todo lo que significa, tanto fuera y dentro de casa. Dentro de casa, teniendo 3 chicos a los que decidimos no contarle, para no traerle más preocupaciones de la que no les corresponde, ¿no? Por la que es la edad y demás. Asimismo, ellos han notado cambios, cosas, nos vamos muchas horas, días de internación. ¿Dónde está papá y mamá? Bien, papá tiene una infección y en el hueso tiene que ser tratado, nada más. Igual eso generó un montón de cambios, inclusive en la escuela. Me llaman todo el tiempo del colegio para preguntarme cómo va la situación, por los cambios de los chicos, porque están preocupados, porque no tienen su cabeza donde la tienen que tener. Y eso que ellos realmente no saben qué es lo que él tiene. Esto que a nosotros nos genera una angustia muy grande, porque, como deberán tener en cuenta, yo como madre tuve que ser el pilar de mi familia. Todavía tanto de mi esposo, para que no se caiga, que es una parte muy importante, que él, más allá de todo, pueda seguir. De mi casa, de mis hijos, porque la vida, lamentablemente, tiene que continuar. A ver,
claro.
Yo tengo que tener fuerzas, ganas y voluntad.
La rueda sigue girando, ¿no?
¿Entendés?
Ahora, quería hacer esta suerte de introducción, ¿no? Para conocer un poco el caso, pero
sí.
Usted particularmente, el problema, porque aquí entra en otra cuestión. Yo cuando él me explicaba, digo, por allí, ¿no? Los que tenemos, no sé si hoy en día es la suerte o no la suerte, pero por allí de vivir en una zona más menos compleja de la ciudad, en el macrocentro, por ahí no se vive lo que sucede en otros lugares de la ciudad, por más que uno se lo cuente, ¿no? Porque si no la vivís allí, si te la cuentan es como si ves una película, ¿no? Uh-huh. No la estás viviendo. Lo que usted hoy está reclamando es que... se quedaron sin vivienda, no tienen lugar donde vivir.
Claro.
Y además esto, de alguna manera... transparenta toda una suerte de, ¿cómo podemos decir?, mal manejo de las viviendas que se da en la ciudad de Rosario, ¿no? Porque estos son viviendas, así como justamente Cristina Ojeda en la primera parte del programa nos comentaba de estas casas que da el Estado. Usted sufrieron un incidente particular con una de estas casas de la zona cero.
Claro, ese es donde iba. Hace un tiempo atrás fuimos estafados, ¿no? Con una vivienda.
Ustedes, para explicarlo fácil, digamos, sí. Para que ustedes el día compraron, vendieron la vivienda que tenían,
sí,
que estaba en barrio Casiano Casas, sí, era. Y compraron una en la zona cero.
En la zona cero, sí.
Claro, de gente que le
sería calle para que la gente comprenda.
Villa del Parque, Calderón.
Claro. Gente que había salido sorteado y que tenía casas que no les interesaba, ¿no? Entonces, las vendía. Nosotros quisimos acceder a eso, entregamos una parte del dinero y cuando fuimos a la entrega de llave, se la estaban dando a otra familia. O sea, ya había sido vendida. Hicimos la denuncia correspondiente, inclusive en la provincia, comentando nuestra situación, la situación desesperante en la que estábamos en ese momento. Nos pidieron carta con denuncia, hicimos denuncias con dirección exacta. Llevamos certificados de enfermedad de nuestros hijos a partir de que de la situación que estábamos y cómo vivíamos muy precariamente de prestado, ¿no? A lo que la respuesta de ellos fue, les agradecemos mucho, vamos a tomar medidas sobre esto para que la gente que está en espera pueda acceder a la vivienda. Y nosotros dijimos, ¿cómo la gente que está en espera? Nosotros hicimos esto porque nosotros necesitamos una vivienda. Y la respuesta de ellos fue, ¿ustedes qué creían? ¿Que nosotros le íbamos a dar la vivienda porque ustedes hagan una denuncia? Entonces, ¿sabes qué? Sentimos mucha desilusión. Fuimos usados, básicamente. Es así.
Ahora, sí, esto,
nos sentimos de esa forma.
Bueno, allí la gente que lo escucha por ahí no está tan al tanto, pero esto sucede habitualmente. O sea,
esto pasa todo.
Ustedes, o sea, de alguna manera la compraron de forma no legal la casa. Exacto. Pero legal, esto sucede
pero
habitualmente.
Fe, o sea, claro. De una situación por querer mejorar.
Ahora
nosotros.
Que lo loco es que haya personas que se dediquen a este tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, como de eso hay miles allá.
Y juegan, no, y además juegan, como se dice, con los sentimientos de la gente, con el
claro,
deseo de tener una vivienda digna, digamos. También.
Vamos a ser sinceros, además, nosotros presentamos los papeles, los requisitos, estamos en una situación desesperante, somos una familia de cinco, tenemos tres chicos, estamos pidiendo una vivienda, no que se nos regale, ¿no? Poder pagarla, pero poder acceder, y no tenemos la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Se presenta una cosa así, mirá, yo te la vendo, no me interesa. Listo, uno que hace, lamentablemente, termina accediendo.
No,
porque es así.
Te va llevando
La misma situación te lleva a todas estas cosas. Lo complicado ahora es que en ese momento, gracias a Dios, no. Sí, estábamos en la calle, empezamos a alquilar, pero no estábamos pasando una situación como la que estamos pasando hoy. Hoy la situación cambió y muchísimo. Hoy ya no es alquilo, tengo tres hijos, quiero mi casa. Hoy es, mi esposo tiene leucemia. Por lo tanto, no puede trabajar. No está la solución para su problema. No tenemos nadie que nos diga, ni siquiera la misma doctora, te vas a sanar, vas a estar bien y vas a poder seguir haciendo tu vida. No, lamentablemente vas a seguir con tratamiento de por vida hasta que Dios quiera. Entonces, lamentablemente es durísimo, pero es así. Tiene 31 años, hoy está, mañana yo no sé. Yo tengo tres hijos.
¿Vos tenés trabajo?
Yo trabajo de ama de casa, hago lo que puedo, trato de ayudar como puedo, pero yo no puedo tener un trabajo tampoco fijo porque yo soy asistente escolar y en lo que va del año tuve que rechazar muchos reemplazos por estar acompañando a mi esposo en la quimioterapia, luchando con los medicamentos, en los controles y demás. Entonces hoy básicamente el motivo por el que estamos acá es porque nosotros alquilamos hace muchos años. Cuando él comienza con esta enfermedad, lamentablemente no podemos pagar más el alquiler. Cuestiones claro. Obvias, ¿no? Tuvimos que pagar estudios, medicación, muchísimos gastos. Se lo planteamos al dueño y el dueño nos dijo que, bueno, que esto no era algo buscado, que lamentablemente nos tocó pasar y accedieron a que sigamos viviendo ahí con la única condición de colgar el cartel de que se vendía la casa, y si en algún momento aparecía algún comprador, nosotros nos teníamos que ir. Así que bueno, nada, muy agradecidos a él que contempló la situación, más que cualquier otro, te diría. Seguimos estando ahí. ¿Qué pasa? No sé por qué motivo, pero también obviamente que lo entiendo.
Bueno, él tiene derecho como dueño.
Por supuesto, porque su casa hace unos días atrás nos llamó por teléfono y sin dar demasiadas explicaciones nos dijo: quiero que me den la casa, que se vaya. Y ahí empieza la desesperación. Justamente el llamado lo atiende mi esposo, que le genera obviamente angustia, desesperación, nervios y un montón de cosas, ¿no? Como padre de familia, ¿no? Es decir, ¿dónde nos vamos? Entonces, hoy, lamentablemente, no solo que no tenemos dónde ir, sino que tenemos este problema, que no es poco decir. Entonces, ¿qué hacemos? Deberíamos ser agradecidos con esta gente y decir, bueno, sí, está bien, te doy la casa. ¿Y qué le digo a mis hijos? Nos vamos a la calle.
Claro.
Porque nos vamos a la calle. Es simple. No hay que, no es que decimos, bueno, vamos de mamá. Mamá vive en una casa muy precaria, muy chiquita.
Hoy ustedes están viviendo en...
En el barrio Cristalería.
En el barrio Cristalería.
Vamos de mi suegra, tiene viviendo dos familias. Vamos de mi hermana, tiene tres familias. Cada uno tiene su familia, sus problemas y sus cosas.
Claro.
Nosotros no podemos ser un problema más para los demás, que además de no tener la culpa... por lo que es la gravedad de nuestra situación.
Hoy usted lo que están pidiendo concretamente es que, bueno, poder que tener pinten... una casa para pagarla de poco.
Exacto.
Sí, para acceder. No,
un lugar para
nosotros
vivir.
Estamos
no queremos que nos regalen
no
nada.
No queremos nada que nos regalen.
Pero ni siquiera podemos acceder al crédito para poder comprarla, porque obviamente él está de licencia, gana menos del básico. Sí. Nosotros con eso tenemos que lidiar.
Nosotros
¿sí?
lidiamos con eso.
Todo. Entonces, no podemos ni siquiera acceder al crédito, decir, perdón, compramos la casa.
Claro.
El dueño dijo, mira, yo estoy dispuesto a vendértela e inclusive a dejártela más barata, pero fíjense, no podemos. No estamos pidiendo una vivienda que se nos regale, poder pagarla, lo que sea, pero al menos poder aliviar un poco del dolor de lo que estamos pasando, aunque sea de esa forma.
Claro.
No es que nos van a solucionar la vida, que le van a solucionar la salud, nada.
¿Han recurrido a las autoridades, a bueno, sí. algún organismo estatal?
Hemos golpeado puertas millones de veces, y te soy sincera, esta es la primera vez que nos dan un espacio para por lo menos poder hablar y contar
escucharnos
lo que
realidad.
Nos pasa.
Uh-huh. Porque
no hemos sido escuchados por nadie.
Nadie. Nadie se tuvo la dicha de decirme, chicos, ¿cuál es el problema? Nadie. Nosotros hemos perdido tiempo, hemos hecho cola, hemos hasta gastado plata que no teníamos. Para poner, tener dos minutos de la oreja de alguien.
Claro.
Y nunca tuvimos la oportunidad. Gracias a Dios, bueno, ustedes nos dieron...
Está bueno que se sepa.
Podría ser escuchado, pero...
Ahora vamos a un pequeño corte aquí en el programa, ya camino al final del programa, y regresamos con la entrevista y lo que queda del programa. De regreso a Cuna de la Noticia Radio por FM Correo 92.3 de la Ciudad de Rosario. Recordamos las vías de comunicación: 485-3131, nuestro teléfono fijo, 485-3131, sino nuestro teléfono celular 156-86-30-93, 156-86-3093, o nuestras cuentas de Facebook, Facebook.com/Cuna de la Noticia o Facebook.com/Cuna de la Noticia Medios, o si no, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter también, @CunaDeLaNRadio, como siempre, que está más que candente el Twitter aquí, con las frases más importantes de lo que aquí transcurre en el programa. Antes de continuar con la entrevista y ya camino al final, ¿qué puede hacer la gente en la ciudad de Rosario?
Mucho.
¿Qué puede hacer? Bueno, para distenderse, digamos.
Sí, para los espectáculos.
Mientras arrancamos con eso, estuve en el lanzamiento, fue esto el... Mi memoria ya a esta altura...
Fue el miércoles, ¿no? Fue el miércoles lo de...
¿De qué estamos hablando?
Sé si estamos hablando de lo
del
mismo.
Lanzamiento de la semana, sí,
el miércoles. Fue el miércoles.
Ya no, el alemán me está atacando. Estuvo muy bueno allí en el Espacio Cultural Universitario, la Semana de Cine Árabe, Latin Arab, uh-huh. Se llama, organizada por Daniel Soso, entre otros, y que habla, bueno, y propone todavía, ¿cómo se llama?, dar espacio al cine árabe, que por sí ha sido menospreciado, ¿no?, y nunca ha tenido en cuenta, no solamente cine árabe, todo lo que no sea Hollywood y Occidente, lamentablemente pasa, ¿no?, a un segundo plano. Nosotros justamente lo tuvimos aquí la semana pasada, y muy interesante lo que ellos están organizando. Es la segunda vez que se realiza en la ciudad de Rosario, y allí estuvieron autoridades provinciales, no hubo gente del gobierno nacional, y esto me llamó la atención, ¿no?, porque es algo bancado y auspiciado por el Inca.
Qué raro.
Así que hubiera estado bueno que gente del PRO se acerque, ¿no?, en que sea para salir en la foto, yo qué sé, como para decir, bueno, apoyamos, pero bueno, no hubo nadie. Sí estuvieron los concejales Carlos Comi y Marina Mañani, que se retiró antes. Bueno, obviamente
Angelini no estuvo, aparece en todos lados Angelini, no estuvo acá, qué raro.
Y esto no debe ser tan gratificante para sus apetencias políticas, pero la cuestión es que estuvo muy bueno. Disfrutamos de un ágape, el estilo árabe, ¿no?, así con la gente, uh-huh. Y bueno, y de música autóctona. Sigue estos días, ¿cómo se llama?, el fin de semana, con muestras de cine, con luego estaremos reproduciéndolo en las redes sociales, pero para aquellos que puedan verlo, si no, Latin Arab, buscarlo en Facebook, allí están todas las fechas, cortometrajes, largometrajes, y todo lo que tiene que ver con la cultura árabe, en este caso, su mixtura con lo latinoamericano, aquí en la ciudad de Rosario, así que más que recomendable.
Ah, le iba a decir algo de Angelini. Usted sabe que tiene muy buena relación con Angelici.
Ajá, los dos. Estimo.
Sí, son los dos y...
Pero uno es de Newell, ¿no?
Sí, es de Newell, por eso se están metiendo mucho también en la política de New Soul Boys.
Pues ya, justo, ya,
y dándole
ya bancó un candidato Faciano.
A Faciano, que salió segundo, justamente.
No. Sí, igual con todo el... ¿cómo podemos decir? Hablando mal y pronto, con toda la papota que tenía a disposición.
Bueno, ganó Bermúdez, ¿no? Pero está
con todo el dinero que tenía a disposición, no pensaba que ganaba.
Está colaborando justamente en este tema del fútbol para todos, que termina el año que viene.
Ah, exactamente, pero vamos para todo, pero primero vamos a la parte de espectáculos.
Bueno, si hoy quieren ver a alguien música, por ejemplo, hay bastante show, hay jazz también, ¿no?
Repasemos algunos.
Vamos a ver algunos si hay.
Mientras vemos la página Rosario Espectacular, muy buena página de Fernando Payas.
Es muy bueno y siempre encontrás. Acá está, mirá. Jazz Group, la banda nicoleña, que viene acá a la ciudad de Rosario, 29, hoy a partir de las 22 horas, en la Buena Medina Bar, Buenos Aires y Rioja. Ahí va a estar.
Sí, histórico bar de la ciudad.
Sí, señor, exactamente. Y después, bueno, un poquito de rock también tienen para ir a ver. Los Gardelitos, que va a estar hoy tocando, en el Vorterix, Salta 3519. Siempre hay bueno. Siempre te muestran muy buenos espectáculos para ir a ver Rosario Espectacular, Así uh-huh. que tiene bastante, tiene jazz, tiene rock, lo que usted quiera ir a ver, vaya.
Perfecto, lo de fútbol para todos, finalmente se terminó.
Se termina el año que viene.
Se termina.
Sí, señor.
¿Y qué va a pasar? ¿Va a volver a mostrar la tribuna como antes o no?
Antes
se mostraba, en alguna época se mostraba la tribuna.
Sí.
Y para ver los goles había que esperar a las 12 de la noche.
Hasta 2008, hasta las 10 tenías que esperar que venía fútbol. fútbol de primera.
Pero los goles lo pasaban a las 12 de la noche, yo me acuerdo.
Los goles sí. En fútbol de primera tenía la oportunidad de ver el resumen del partido con los goles. Los goles después lo pasaban. Pero en fútbol de primera te metían todo porque ellos tenían el,
claro,
el derecho. Pero bueno, a ver, ayer hubo una junta de los cinco grandes del fútbol argentino a ver qué pasa con esta famosa Superliga. ¿Qué hace la Superliga? La Superliga, lo que vos podés hacer con la Superliga, vos manejás tu propia plata.
No, a ver,
sí. Eso es lo bueno. O sea, Newell's y Central, por ejemplo, hoy están en el tercer escalón. Newell's y Central, que son los equipos.
Y que, por ejemplo, y el club chico que no tiene recursos, que se muera, digamos.
Eso se.
Que lo ayude Dios, digamos.
Claro, ese
es el esa es la cuestión.
No, pero.
Quizá lo. A mí no me parece. Yo estuve escuchando bastante al respecto. A mí no me parecía tan desatinado la idea de que, bueno, blanquear la situación de que los clubes son empresas. Sí. A ver, no son. Si bien legalmente, por el momento, figuran como asociaciones sin fines de lucro. No son asociaciones sin fines de lucro porque se hace negocios millonarios, digamos. No son una ONG, una vecinal barrial.
O sea, el club se mantiene, también hay clubes que se mantienen con la cuota societaria. El socio pone y lo que le pone del club.
No es lo mismo el club Villa Urquiza, por ejemplo, que Boca.
No.
Que hasta no hace mucho, no sé si sigue, corría en la bolsa, cotizaba en bolsa.
¿Vale? Sí. Sigue cotizando todavía.
Sigue cotizando en bolsa.
Bueno, pero Boca es.
Bueno, pero también figura como asociación sin fines de lucro.
Sí,
como para mí club. Habría que blanquear eso y en todo caso seguir con el fútbol para todos, pero buscar la posibilidad de financiarlo y que no sea el Estado, porque claro, si no, eso salía así, sí, verdaderamente una fortuna. Veremos qué sucede.
Último de deporte, sí. Juega Central Córdoba, juega Argentino, Argentino repite equipo, que viene de ganar el anterior sábado el equipo de Marcelo Vaquero, que si hoy gana se pone iguala al puntero que es Leandro Benialem en la primera D, y Central Córdoba, que viene teniendo un torneo muy irregular, hoy tiene la posibilidad de jugar de nuevo de local y de ganarle 15-30 a los dos partidos a Central Córdoba, juega con Ituzaingó.
Cumplió años el equipo de Tabladas, no recuerdo cuánto, pero ahora lo voy a buscar.
110, si no 110. Me acuerdo, sí que.
Para el final lo vamos a decir, cumplió, pero bueno, continuamos ya camino hacia el final del programa con Iván Cardoso y su mujer que ha venido aquí a acompañarlo al programa. ¿Qué le han dicho, en todo caso, desde entidades estatales a las que ustedes fueron a reclamar para ver la posibilidad de conseguir alguna vivienda o algo parecido?
Ninguna respuesta.
Ninguna respuesta.
Ningún tipo de respuesta. La única respuesta que tuvimos después de varias denuncias que hicimos relacionada a que había casas que se alquilaban, casas que habían vendido, la única respuesta que obtuvimos fue una carta firmada y sellada en ese momento por una directora de vivienda, en ese momento no me acuerdo el nombre, diciendo que por el momento no había solución para nosotros, que nos daban las gracias de la información que aportamos nosotros, que gracias a esa información íbamos a poder ayudar al acceso de viviendas a otras personas.
Claro, y ustedes,
¿no? Y nosotros, muchas gracias. O sea, fue la única respuesta puntual que nosotros tuvimos de alguna entidad.
Esto vendría a ser de acá de Rosario, de la provincia.
Viene de la provincia, nosotros el reclamo lo hicimos acá en Rosario, lo hicimos acá en calle Santa Fe.
Sí.
Santa Fe, ¿no? Sí. En calle Santa Fe. Vos imaginate que ante toda esa respuesta, ir a tocar timbre, a golpear puertas y no tener ningún tipo de respuesta, nosotros es como que esto nos hizo bajar los brazos en un momento.
Claro.
¿Viste? Nos decían la última vez que fuimos viviendo, nos dijeron, tienen que actualizar los datos, chicos. O sea, nosotros íbamos cada 3 meses a actualizar los datos. No es que, bueno, sigan actualizando, que en algún momento van a salir. Pero si hay casas que están hasta el día de hoy, o sea, vos andás por el vos deambular el barrio y si prestás atención, hay casas que tienen el pasto altísimo, no tienen ni siquiera foquito, o sea, obviamente. Por más que obviedad, son casas que están vacías.
Sí.
Son, pero hay muchas. Y con el cartelito de que se alquila, ni hablar. Pero bueno,
evidentemente estamos en un proceso de la ciudad de Rosario donde la especulación está a la orden del día, ¿no? Y bueno,
todos quieren sacar una migaja, ¿no? La ventajita Y sí, bueno, y lamentablemente acá hay personas que quedan afuera.
Y no, y lo que se construye, como siempre decimos, no, lejos está para al alcance de la clase trabajadora, ¿no? Porque ¿quién puede pagar un departamento en las Torres Dolphin? No sé, Medina.
No, en cualquier
departamento. Luis Medina tenía un departamento, justamente, Luis Medina.
En todo, pero en todo de, en todo edificio, hoy en un alquiler, en un edificio está por arriba de los 6.000 pesos. Hay gente que no llega. Uh-huh. Hay que ser un poquito más solidario, hay que bajar los precios. Porque hay gente como acá tenemos, que está la buena de Dios. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que la provincia no lo ayude? La acción, bueno, la ciudad de Rosario, ¿qué ejemplo están dando?
Para nosotros es lamentable, ¿no? Y es tristísimo que nosotros tengamos que venir hoy acá, habiendo dejado a nuestros hijos, teniendo que exponer nuestro caso desesperante. Es lamentable.
No, no, y además ustedes
es
no
triste,
no
son, para nosotros.
Sí, sin, a ver, sin por ahí menospreciar otras realidades, pero ustedes no son gente de trabajo, ¿no? Que no están acostumbrados a salir a pedir públicamente.
No, ese es el tema.
Nosotros vinimos con toda la vergüenza y con todo el coraje del mundo acá hoy, pero...
No, no, que
o sea,
no
solo eso.
Esto está bien para que la gente se entere también de la situación en la que vive. No solo ustedes, sino un montón de gente que también que está en la misma situación.
Sí, pero no nos deja de dar vergüenza tener que venir a contar nuestra situación en público, que todo se entere. Para mí es tristísimo. Y tener que hablar de la enfermedad de mi esposo y tener que pedirlo de esta forma, porque hoy ya, sinceramente, no tenemos forma. Me crea un nudo en la garganta, sinceramente. Pero bueno, lamentablemente yo tengo que responder a mis hijos.
Les pedimos que dejen.
Entonces tengo que venir, dejar el orgullo, la vergüenza, el dolor, la tristeza de un lado, y tengo que venir, sentarme y exponer y pedir a autoridades, a gente que sabemos que tienen los medios, que nos escuchen, que nos ayuden.
Tenemos nada regalado. Nosotros.
Les pedimos justamente que dejen algún teléfono de contacto, algún mail de contacto si tienen para cómo comunicarse con ustedes.
Sí,
como un teléfono.
156-29-43-62 es mi número de celular.
156-29-43-62. Para que aquellos que quieran, bueno, estén escuchando, quieran contactarse, ver cómo pueden dar una mano. Si no, algún mail de contacto, ¿tiene algo para que alguna autoridad se contacte?
Sí, Iván.
Sí.
Cardoso con 2A. Cardoso con Z, arroba gmail.
Iván Cardoso, arroba gmail.com.
Sí.
Para, bueno, esperemos.
Nosotros, discúlpame, agrego una cosita más. Nosotros la semana pasada también fuimos citados en Acción Social. Fuimos y nos escucharon y quisieron darnos pero con materiales, chapas y esas cosas. Nosotros les agradecimos mucho, pero les explicamos que nosotros, aunque quisiéramos, no tenemos ni siquiera dónde clavar esa chapa. Que les agradecíamos, pero que no era eso lo que nosotros necesitábamos. Entonces,
ustedes dicen Desarrollo Social de la Nación.
Sí.
Calle San Lorenzo.
Exacto. Nosotros, ellos nos escucharon igual, y nos dijeron, el muchacho con el que hablamos, dijo, lamento mucho, ¿no? La situación que están pasando, lo que me estás contando, y lamento mucho no poder ayudarte desde este lugar, porque nosotros no podemos hacer nada, porque no nos dedicamos a esto. Bueno, igual dijeron que iban a ver qué era lo que podían hacer y contactarnos. Bueno, hoy estamos acá, todavía sin ninguna respuesta. El tiempo pasa, los días pasan, y la angustia de nosotros obviamente crece, porque sabemos que en cualquier momento vuelven a golpearnos la puerta y a pedirnos que le volvamos la casa.
Le agradecemos mucho, primero, bueno, que hayan venido aquí este sábado, y segundo, bueno, que hayan tenido la fortaleza necesaria como para, bueno, salir a contar su caso, que por allí es duro, ¿no? Contar esta realidad. Y además, usted, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, no son personas acostumbradas, digamos, a la mendicidad, digamos, hablando mal y pronto, ¿no?
Al contrario.
Son personas de trabajo, que para una persona de trabajo, que justamente el trabajo es lo que te da dignidad, ¿no? Y más aún, y con esto suena un poco machista, pero para el padre de familia, que yo debo entender tu situación, digo que sin, a ver, el dinero necesario es como que te sentís menos hombre, ¿me entendés? Una cuestión
y
es
más
compleja.
Si estás, más si dependés de que tu mujer te ayude en todo,
exactamente,
todo tu quehacer, O sea,
exactamente, es muy complicado, así muy que les agradecemos mucho la visita, luego lo reproduciremos en cunadelanoticia.com y bueno, y pondremos algún teléfono a disposición, justamente el que nos pasaron, para ver que aquellos que puedan ayudar o tengan bueno. Es muy complicado hoy la realidad que vimos en Rosario, y justamente lo mismo decíamos para el caso de Cristina Ojeda, que se acaba retirando de nuestros estudios. El principal problema en Rosario, la inseguridad, todo está bien, el narcotráfico, todo lo que uno quiera, pero el principal problema es la falta de vivienda, porque la falta de vivienda genera hacinamiento, que la gente se tenga que ir a zonas muy complejas, que tenga que vivir muchas personas juntas en una casa, digamos, que cuando vos vayas a pedir trabajo ya des tu dirección y es de una zona complicada y no te toman, vos vivís y no, porque ya dicen debe ser un chorito, sí. Debe ser... Entonces, el principal tema en Rosario sí. Es la falta de vivienda. Y así como falta vivienda, en otros casos sobra vivienda, porque vemos viviendas ociosas, departamentos de último modelo, como diría un amigo, que se construyen y esos siguen completamente deshabitados y puestos a la especulación. Así que esperemos que se pueda revertir. Muchas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Bueno. Pasaba otra dura nota hoy. Queríamos de alguna manera reflejar lo que sucedía en la ciudad de Rosario y humildemente intentamos hacerlo. Luego, como siempre, reproduciremos estas entrevistas en cunadelanoticia.com. ¿Algo para finalizar?
Sí. Siempre queda algo.
¿Qué hay para finalizar?
Tenis. ¿Te gusta el tenis? De jugar tenis.
Si no hay otra opción, digamos.
Yo he jugado varias veces. Sí.
Me gusta ver el ping-pong, digo, porque es complicado ver como los gestos que hacen en una mesa muy chiquita. Es gracioso, pero.